La Escuela de Pacientes te presenta Podcasts de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor. Entre Pacientes y Coronavirus. Podcasts 12. Antonio Manfredi, periodista de Canal Sur, defensor de la audiencia, paciente con psoriasis y artritis psoriásica y miembro de Acción Psoriasis en tiempos de la COVID-19 y cambios posteriores.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, en la cual hoy tenemos a una persona muy importante en el mundo del trabajo de los pacientes, Dani Gallego. Dani Gallego es persona clave en los pacientes renales, es un paciente que es presidente de la Federación Nacional de Alzheimer y de alguna forma es uno de esos pacientes que cuando marcan, cuando dicen, marcan tendencia y ayudan a plantearnos qué hay que hacer a partir de lo que él nos cuenta. Y como eso es lo que queremos con estos podcasts, es hablar con Dani para que nos cuente un poco cómo vive esta historia del confinamiento y a partir de ahí hablar un poco de esta vida en estos tiempos tan convulsos. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar con vosotros en estos podcasts y creo que lo más importante que podemos hacer ahora mismo es dar información. La información nos ayuda a prevenir y todos podemos prevenir, ¿no? Yo quería hablar un poco de la enfermedad renal porque hay muchas cosas que la gente no sabe, que el 10% de la población en España y en el mundo tienen algún tipo de afectación renal y el 10% es mucho, son 4.600.000 personas. O sea, que ahora mismo hay más pacientes renales con alguna afectación renal y la mayoría no lo saben. Que parados, ¿no? Y mira que hay parados en España, que el último mes hemos tenido un incremento de 1 millón de personas de menos afiliados a la Seguridad Social. O sea que eso tiene una relevancia muy importante, ¿no? Luego, por haceros un poco la fotografía, en España hay unas 65.000 personas en tratamiento renal sustitutivo, que son los que tienen trasplante renal o están en tratamiento de diálisis, que sabéis que la diálisis es un riñón artificial que cuando ya no tienes riñones, pues te ayuda a eliminar las toxinas y ya seguir viviendo, porque no tener riñones es incompatible con la vida, ¿no? Bueno, esto, la situación del coronavirus ahora mismo nos ha cambiado totalmente el paradigma, porque creíamos tradicionalmente que el hospital, ¿no?, y los centros de salud eran los sitios más seguros del mundo, ¿no? Ibas allí a que te atendieran, a que te cuidaran, a que te trataran, y ahora resulta que nos da miedo ir al hospital o nos da miedo ir al centro de salud, pues si nos contagiamos, ¿no? Y entonces resulta que los pacientes de diálisis, pues justamente tienen que ir 3 veces por semana, unas 4 o 5 horas, a conectarse a esta máquina de diálisis, y tienen que ir sí o sí. Entonces, bueno, pues hemos tenido que solicitar, junto con la Sociedad Española de Nefrología, la Sociedad Científica, pues que se pronunciaran sobre un protocolo para el manejo y prevención de estos pacientes, pues claro, que tienen que ir a la ambulancia, tienen que ir al hospital y, bueno, pues con las incertidumbres y todo lo que ello supone, ¿no? Uh-huh. Creo que lo hemos vivido todos con cierta incertidumbre y cierto miedo. Hemos visto que hay como 3 clases de pacientes, ¿no? Los que están en pánico, en miedo, de que se creen que si se contagian se van a morir, y lo que sí que hemos lanzado un mensaje de tranquilidad es que el 80% normalmente de los pacientes tienen síntomas moderados, ¿no? Pues fiebre o secreciones rinofaríngeas con el coronavirus, pero no se van a morir, ¿no? Luego, sí que hemos visto algunos pacientes que se creen invulnerables, que creen que a ellos no le va a pasar, que le pasa a los demás y que esto, pues, que no va con ellos. Y luego hay un porcentaje también de la población que está informado, está preocupado, porque la situación es compleja y es verdad que es excepcional, que es normal estar preocupado, pero creo que es lo que tiene que ser, ¿no? Que lo que estás haciendo tú, pues diseminar la información y de fuentes fiables, y que realmente se pueda prevenir que nos pongamos enfermos.
Uh-huh. Y bueno, has contado un poco cómo lo viven los pacientes en general. ¿Tú qué haces estos días? ¿Cómo lo vives? Estás en casa, está claro, pero cuéntanos un poco cómo es este día a día en estos tiempos tan convulsos.
Pues mira, yo estoy llevo en tratamiento de hemodiálisis 25 años, ¿no? Pero tengo mucha suerte porque el año pasado justamente comencé hemodiálisis en casa. Es decir, tengo una máquina en casa portátil, que es pequeña, y tengo la suerte de podérmelo hacer en casa. Pero fíjate lo que es la ley de Murphy, que el Viernes Santo se me estropeó la máquina de diálisis, ¿no? Joder. Y entonces justamente, sí, entonces tuve que claro, que el Viernes Santo pues no había servicio técnico, no había nada, y tuve que, bueno, ingeniármela un poco el día siguiente, el sábado, pues llamar al hospital a ver si tenía otra máquina, tuve que ir con la máquina en el coche, y me paró la policía, le tuve que decir que era causa de fuerza mayor, que iba al hospital a hacerme a lo de la diálisis, el policía no sabía lo que era la diálisis, le tuve que contar un poco lo que era, o sea que quiero decir que cada uno pues lógicamente lo está viviendo, yo lo vivo pues desde por la mañana, la verdad que conectándome a videoconferencias, a intentar dar información y dar soporte a las personas con enfermedad renal y familiares. Hemos organizado algún webinar pues y seguimos dando soporte virtual en todas las entidades ALCER, pues de trabajo social, de psicología y de nutrición, que creemos que es más importante que nunca quedarnos en casa con las medidas de protección, y eso es un poco mi día a día, de estar totalmente conectado por redes sociales, por teléfono, por email, e intentando pues que esto se viva de la mejor manera y esperando que volver a algo que se parezca a la normalidad que teníamos antes, ¿no? Aunque está claro que el mundo que nos vamos a encontrar cuando acabe el confinamiento va a ser diferente por muchas cosas, porque creo realmente que tenemos que considerar si estábamos yendo demasiado al hospital, a la atención hospitalaria, y que si teníamos que ir tanto, y no, porque se están viendo que están funcionando muchas cosas como la telemedicina, la asistencia por teléfono, o estamos viendo protocolos de atención o incluso de entrega a domicilio de medicación, consultas telefónicas y los aplazamientos, la renovación automática de recetas. Estamos viendo cosas que están funcionando que creo que deberían reconsiderarse para el futuro de cómo va a ser el abordaje de cualquier enfermedad crónica en el futuro, y que puede ser más en atención primaria o incluso en el domicilio.
Está claro que hay cosas que han llegado, que decíamos todos que tenían que llegar, y resulta que una pandemia es lo que ha hecho que se pongan en marcha, ¿eh? Curiosa es esta vida que nos genera estos cambios debido a un virus, ¿no? Y no al trabajo que hemos hecho asociaciones, pacientes y también profesionales para conseguirlo, ¿no?
Totalmente, sí.
De todas formas... La verdad es que... sí, dime, sí. Dime.
No, que lógicamente muchas cosas pasan por causas como esta, ¿no? De fuerza mayor, porque hay gente que ha aprendido a usar videoconferencia, que no la había usado a lo mejor nunca. Esto va a ahorrar unos gastos de reuniones presenciales que antes teníamos, que a lo mejor viajábamos demasiado, y es por eso que tenemos que reconsiderar, y creo que de todo esto tenemos que sacar lo positivo, que son las buenas prácticas de la crisis del coronavirus aplicados a los pacientes y que están funcionando, ¿no? Eso es lo que creo que tenemos que sacar positivo de esto.
¿Y tú qué mensaje les das a los pacientes en diálisis? Tú decías, hay gente que está muy asustada y hay gente que está bien informada, ¿no? Y en medio hay otro grupo de gente, ¿no? ¿Qué mensaje les darías? Seguro lo haces muchas veces porque es una constante este trabajo tuyo, pero ¿cuáles serían las claves de estas, de tus ideas?
Bien, yo, por supuesto, el mensaje es de tranquilidad, de que se están haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos los datos actualizados de pacientes pues contagiados y de pacientes que se han recuperado y tal. Ahora sí que los hablamos, pero bueno, el mensaje es un poco de tranquilidad, en el sentido de que se están tomando todas las medidas necesarias de manejo y prevención de pacientes en diálisis. Es verdad que tienen que acudir 3 veces por semana y tienen que salir de casa y no pueden seguir el confinamiento como los demás, y esto es un riesgo, pero ahora mismo las medidas no farmacológicas son más y casi importantes que las farmacológicas. Es decir, las medidas de prevención de reclusión en el domicilio, el confinamiento, el distanciamiento social, medidas de higiene, lavarse mucho las manos y las medidas de protección son la mejor manera de prevenir, ¿no? Que luego les diría que no tengan un exceso de información, ¿no?, sobre todo negativa, porque si estás viendo todos los días la tele y estás viendo fallecidos, estás viendo contagiados, al final esto es una realidad pues mundial. Y que, bueno, yo puedo decir que de los 65.000 pacientes que hay ahora mismo en tratamiento renal sustitutivo en España, tanto diálisis o trasplante, solo hay 1.060 contagiados de coronavirus. Y de estos 1.060, pues se han recuperado ya el 30%. Eso es un poco el mensaje. Luego se están también un mensaje de esperanza en el sentido de que si se contagian, solo el 80% van a tener síntomas moderados. Y hay más de 500 estudios en marcha de líneas de investigación, pues de tratamientos que vayan a funcionar, ¿no? Pues desde vitamina D, corticoides, antivirales, inmunoterapias. Y hay una, bueno, ya se está viendo que funciona mucho el transfusiones de plasma de gente que sí que ha pasado el virus y que puede ser que con los anticuerpos que han generado, con esas transfusiones de plasma a los que se contagian nuevos para que no desarrollen esta enfermedad hasta tener que estar ingresados en las UCIs o demás. Entonces, bueno, el mensaje es que se están haciendo muchísimas cosas y que no por estar infectado pues va a ser de manera grave.
Está claro que hemos avanzado en 3 meses o en estos meses más que cualquier otra enfermedad en la historia, ¿no? La verdad que todo va a un ritmo rapidísimo, ¿no? Y además todo el mundo con la sensación de que vamos lentos. Es una sensación extraña, ¿no? La rapidez y la lentitud van con maneras de medir diferente, ¿no? Está claro que hay mucho que hacer, sin duda, ¿no?
Sí, hombre, nos gustaría tener la vacuna ya a todos, pero esto lleva un tiempo, sobre todo por los trámites con la Agencia Española de Medicamentos y bueno, y a nivel mundial sabes que se está intentando encontrar la vacuna, pero lógicamente va a tardar de 9 meses a 1 año. Pero los tratamientos farmacológicos yo creo que también van a ser efectivos dentro de poco, porque cada vez se sabe más, cada semana, como tú dices, se sabe mucho más que la anterior y hemos avanzado muchísimo y ojalá de verdad encontremos un tratamiento eficaz antes incluso de la vacuna.
Pues, y casi para terminar, Dani, me gustaría un poco que dieras un mensaje para los profesionales, para el sistema sanitario, ¿no? Probablemente, antes tú lo decías, esta pandemia nos ha hecho que determinadas cosas cambien, ¿no? Y habrá que ver cómo siguen y cómo las mantenemos. ¿Qué les dirías tú a los profesionales y a las autoridades un poco en estos momentos? ¿Qué crees que hay que hacer?
Sí. Yo, si bien lo sabes, que me has visto en alguna presentación, siempre acabo con un reconocimiento, no porque ahora sea la crisis del coronavirus, siempre lo hago a los profesionales porque creo que se hacen muchas cosas y muchas cosas bien. Lógicamente hay cosas que mejorar y el sistema, pues la calidad es un proceso continuo e infinito, ¿no? que siempre tenemos que mejorar, pero creo que hay que valorar que tenemos los mejores sanitarios sí, y también la mejor sanidad del mundo. Creo que deberían todos poder tener la prueba hecha de COVID, no solo para ellos, para su salud y su familia, sino para que no contagien a otros pacientes. Creo que eso es primordial, que todos puedan tener acceso al test y, por supuesto, que se organicen para los protocolos de actuación para el manejo y pacientes crónicos, porque son un grupo muy vulnerable y que, pues ya sabes, que de edad avanzada, polimedicados, pluripatológicos, y lógicamente es un grupo de alto riesgo y que deben de tener todos los profesionales sanitarios estas medidas de protección, los EPIs, el material. O sea, que deberíamos tener garantizado tanto que tengan la prueba como los materiales de protección y de actuación, y que al final también son personas, que yo creo que la humanización de la sanidad, siempre estamos reclamando que los pacientes nos vean como personas, pues a los profesionales sanitarios también hay que verlos como personas.
Pues viéndolos como personas y teniendo a gente como tú, Dani Gallego, persona clave en este mundo del papel de los pacientes, de las asociaciones, de las personas que ayudan a otras personas para conseguir que estén mejor, que tengan los recursos necesarios, que tengan el apoyo social, psicológico y de materiales que les puedan ayudar, y que sin duda es una persona fundamental en este mundo. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros, y sigue tan bien como te veo y ayudando a estos pacientes renales que necesitan gente como tú, gente dinámica, que apoya, que ayuda, que viaja, que hace diálisis donde sea y que es capaz de, incluso estropeándole el aparato de la hemodiálisis, conseguir tenerlo a punto. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Nada, gracias a ti por la labor y sobre todo por la visibilidad que das a los pacientes y el trabajo que hacéis en vuestra escuela. Nada, un fuerte abrazo.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.